Le voy a pedir que pueda buscar Mateo capítulo 9. En Mateo capítulo 9 nos encontramos una historia de sanidad. Y vamos a ver qué importantes son las historias que nosotros dejamos que dirijan nuestra vida, nuestro corazón. Las historias que permitimos, ¿verdad?, que nos marquen. Y ahí en Mateo capítulo 9, el versículo 1 dice: Subió Jesús a una barca y cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres llevaron un paralítico acostado en una camilla. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Ánimo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: ¡Ah, este hombre blasfema! Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y se fue a su casa, y al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Dice, hay un dicho que dice: cada cabeza es un mundo. Y de verdad, nosotros, cada uno en su cabeza, se crea mundos, se crea historias, se crean narrativas que marcan cómo nosotros vivimos y cómo llevamos las cosas y aquello que dejamos que entre en nuestra vida o que no dejamos que entre en nuestra vida. Hay historias que nos contamos, ¿verdad?, que pueden ser absurdas. Yo les he contado un par de veces de que cuando yo era pequeño, seguro me picó un bicho o algo así en la oreja, ¿verdad? Yo me estaba tocando mucho la oreja. Y mi mamá se volvió y me dice: deje tocarse la oreja, le van a crecer las orejas, ¿verdad? Y tenía razón, obviamente, ¿verdad? Entonces, desde ese día, ¿verdad?, cuando yo siendo chiquillo, entonces, si me tocaba una oreja, inmediatamente decía: uy, 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 si me toco las orejas me crecen, ¿verdad? Entonces me tocaba la otra inmediatamente, porque, o sea, orejón pero parejo, por lo menos, ¿verdad? O sea, no hace como que irse de lado, ¿verdad? O sea, que por lo menos las dos estuvieron emparejadas, ¿verdad?, empatadas. Entonces yo me empecé a contar esa historia, ¿verdad?, de cómo, de que si me tocaba la oreja me iba a crecer. Y esa historia empezó a cambiar, ¿verdad?, mi comportamiento, ¿verdad?, de una forma muy literal, ¿verdad? Entonces tocaba aquí, tenía que tocar allá, ¿verdad? Y a veces nosotros hacemos eso con las historias que nos contamos. Nos contamos historias de complejos, ¿verdad? Uy, yo ando con la media, con un hueco en la media, ¿verdad? Todo el mundo sabe que ando con ese hueco, yo sé, todo el mundo se ha dado cuenta, ¿verdad? Y mi mamá, que siempre dice que hay que andar con buena ropa interior por si uno tiene un accidente, ¿verdad?, que los doctores lo vean bien a uno. Y entonces se hace el complejo, ¿verdad?, de que la gente no quiere ser su amigo, que la gente no lo recibe bien. ¿Por qué? Porque anda con ese hueco en la media. Y nadie ni sabe, ni le importa, ni se ha dado cuenta. A veces nos contamos historias de rechazo, ¿verdad? No, porque fui traicionado y no puedo buscar a nadie más, no puedo permitir a nadie más. ¿Por qué? Porque me van a seguir traicionando, me van a seguir lastimando. Las historias que nos empezamos a contar transforman cómo nos comportamos, transforman cómo vivimos, cómo las cosas que disfrutamos de la vida o las cosas que no disfrutamos de la vida. Nos dejamos que eso marque nuestro ser por las historias que nos contamos. Y esta es la sencilla pregunta del día de hoy: ¿cuál historia te estás contando? ¿Cuál historia te estás contando? Aquí nos encontramos a un grupo de personas que vivió una historia, pero una historia de fe. La historia que ellos estaban contando era una historia de fe. Y aprendemos algo al ver a estos amigos con su amigo paralítico. Y es que la fe me dispone para ser parte de los planes de Dios. Esto es muy importante. Una historia de fe me dispone a ponerme a ser parte para los planes de Dios. Porque cuando yo tengo fe, voy a buscar estar en donde Dios está. Voy a buscar involucrarme con lo que Jesús está involucrando. Cuando yo tengo fe, voy a estar a la expectativa de que Dios va a hacer algo conmigo, de que Dios va a marcar algo en mi vida. Porque cuando me estoy contando una historia de fe, hay algo que empieza a ser marcado en mí, que me impulsa, me lleva a estar en ese lugar donde Jesús estaba. Y eso fue lo que hicieron nuestros amigos. Ellos hicieron eso. Ellos acompañaron a su amigo, estuvieron con él para que pudiera encontrar a Jesús en ese momento, el cual estaba paralítico. Y fue evidente, porque las actitudes son evidentes. Las actitudes se notan. En estos días, yo sé que usted va a tener ahí probablemente algún reto, ¿verdad? Que lo invitan a una fiesta de Navidad y usted está feliz comiéndose ese tamal, ¿verdad? Con buena salsa Lizano, ¿verdad? Cafecito, agua dulce, no sé, ¿verdad? Se está dándole ahí, ¿verdad? Fuerte. Y de repente entra el que le cae mal, ¿verdad? La fiesta. Ahora sí, ya llegó la Navidad aquí, ¿verdad? Hasta que le cae mal el tamal, ¿verdad? Cochina el tamal. Porque las actitudes se notan, ¿verdad? Las actitudes se le salen a uno. Las actitudes marcan cómo vivimos, lo que hacemos. Cuando uno está aquí enseñando, cuando uno está aquí predicando, es muy interesante porque uno se da cuenta de quién vino a la iglesia y a quién lo trajeron a la iglesia. Hay una diferencia muy fuerte en la actitud que tiene alguien que vino a la iglesia y la actitud que tiene alguien que lo trajeron a la iglesia, ¿verdad? Entonces uno está todo inspirado y Jesús es el Señor y el Salvador. Y uno dice, a este lo trajeron a la iglesia. Mejor busco a alguien que vino a la iglesia, ¿verdad? Para inspirarme más. Porque las actitudes se notan, las actitudes se ven, ¿verdad? Las actitudes a uno se les salen. Y a ellos se les notó la actitud que la fe marcó. Jesús vio la fe de ellos. ¿Qué es lo que se ha estado notando de tu vida? ¿Qué es lo que la gente se está dando cuenta? ¿Qué es lo que brota de tu corazón? ¿Qué es lo que brota de tu semblante? Porque la historia que nos contamos empieza a marcar la actitud con la que estamos viviendo. Así que, ¿cuál ha sido esa historia? ¿Qué es lo que te ha estado marcando? Algo que me parece increíble de este episodio de la Biblia es cómo este paralítico supo rodearse con las personas correctas. Con gente que lograba enderezar esa historia cuando se descarrilaba tal vez. Estos amigos se reunieron, ¿verdad? Y fueron juntos a llevarlo delante de Jesús. Fue un trabajo en equipo. Otros evangelios nos cuentan cómo hicieron un hueco en el techo y lo bajaron con cuerdas. Todo un show, todo un espectáculo. Pero significa que hubo gente que le dijo, vea, Jesús va a venir y Jesús va a hacer algo. Jesús va a marcar tu vida. Jesús va a marcar una diferencia. Jesús va a hacer que algo pase con vos. Todos necesitamos personas que cuando estamos bajoneados, que cuando la historia de nuestra vida deje de ser de fe y empiece a ser de derrota, de desánimo, de complejos, necesitamos gente que nos ayude a rectificarla. Necesitamos esas personas que nos digan, no, Jesús sí va a hacer algo, Jesús puede hacer algo, Jesús va a transformar tu vida, Jesús va a hacer un milagro hoy. ¿Tenés esas personas a tu alrededor? Hace 8 días estábamos... Como siempre, mi esposa y yo saludando en el vestíbulo, que nos gusta mucho, ¿verdad? Poder saludar a las personas, conversar con algunos, ¿verdad? Que nos da chance de hacerlo. Y entonces me puse a conversar con un hermano que venía saliendo en silla de ruedas, ¿verdad? Venía con la silla de ruedas, había tenido un accidente hace meses, ¿verdad? Con su pierna así recta. Y entonces él me estaba contando, ¿verdad? Toda la experiencia, ¿verdad? Que ha sido una experiencia de ya varios meses, de varios tiempo. Y él me contaba cómo en el momento del accidente que él tuvo le dijeron, esa pierna va a haber que amputarla, ¿verdad? Entonces, tío, lógico, es un golpe, ¿verdad? Un susto. Y una de las cosas que él me dijo que hizo la diferencia en su vida y en cómo llevó el proceso, de todo ese proceso, de todo ese susto, ¿verdad? Que le dijeron, vamos a tener que amputar la pierna, vamos a tener que hacer esto, no sabemos qué va a pasar. Él lo que me contó fue que una de las cosas que marcó cómo vivió ese tiempo, esa temporada, fueron las personas de su discipulado. Él me dijo, vea que la gente de mi discipulado ha estado apoyándome, ha estado ayudándome, ha estado conmigo. Para mí eso fue tan chido verlo, ¿verdad? De que él estuviera pasando por un tiempo tan difícil, pero que la gente de su discipulado estuviera ahí para rodearlo, para ayudarlo, para levantar su fe. Y él me estaba diciendo, bueno, y aquí estoy, ya he pasado 11 operaciones, decía, 11 operaciones. Pero él me estaba diciendo, pero yo sé que el próximo año ya empiezo terapia y todo, yo sé que voy a levantarme, que esa pierna va a volver a funcionar, yo sé que las cosas van a salir bien, porque si Dios lo ha hecho hasta ahora, va a seguir haciendo algo conmigo. ¿Cuál es la diferencia? La gente, la historia que cuenta la gente que estaba a su alrededor. Le voy a decir algo. Hay muchas historias en el mundo, pero en este lugar lo que se cuentan son historias de fe. En esta iglesia, si algo se cuenta, si algo se celebra, son historias de fe. Si usted viene a este lugar, sépalo de una vez. En este lugar lo que va a encontrar son historias de fe, de esperanza, del poder de Dios, porque eso es lo que nosotros anunciamos en este lugar. Lo que se llama las buenas nuevas, el evangelio, las buenas noticias de Dios. Eso es lo que vas a escuchar acá. Ya hay bastantes malas noticias en el mundo. Y por eso esta otra historia se estaba contando en ese mismo lugar, en ese mismo momento. Se empezó a contar una historia que no era de fe, era una historia de incredulidad. Si la fe me dispone a ser parte de los planes de Dios, le voy a decir esto, la incredulidad me opone a ser parte de los planes de Dios. Ellos estaban oponiendo al reino de Dios. Ellos estaban oponiendo a lo que Jesús estaba haciendo por su incredulidad. No era una simple duda. Está bien dudar. Está bien dudar. No era una simple duda que ellos dijeron, pero porque Jesús está diciendo que perdona pecados. O sea, las dudas están bien. Es más, Dios muchas veces usa nuestras dudas para llevarnos a poner raíces más profundas en la verdad de Dios. Cuando decí, pues ellos podían haber dicho, pero ¿por qué Jesús dice que puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús seguramente hubiera dicho, bueno, muy bien, vamos, siga por ahí. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Jesús, eres Dios. Eres Dios. Pero ellos no estaban buscando esa verdad. Ellos lo que estaban buscando era simplemente oponerse a lo que Jesús estaba haciendo. De hecho, en el Evangelio de Mateo, desde el momento en el que Herodes mandó a matar a los niños, ellos son los primeros seres humanos, los primeros personajes humanos que aparecen oponiéndose tan directamente a Jesús. Desde el momento de Herodes, son ellos los que siguen después oponiéndose de esa forma al reino de Dios. Por eso la incredulidad me opone, mientras la fe me dispone. Y era la historia que ellos estaban contando, es un blasfemo. La palabra que se usa para hablar de cómo ellos estaban, de cómo ellos estaban refiriendo a lo que estaba sucediendo es, lo que quiere decir es cuando uno habla para sí mismo, cuando uno se dice a sí mismo algo, o también se usa cuando uno está diciendo en voz bajita algo para que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Es que ese Jesús es un blasfemo. Uy, está viendo para acá. Ay, sí, qué gloria, qué lindo, sí, amén. Porque hay gente así. Usted ha visto que hay personas que sacan lo mejor de uno, pero hay otras que sacan lo peor de uno. Ellos se rodearon de gente que sacaba lo peor de ellos. Ellos se rodeaban de personas que sacaba lo peor de ellos. Y así pasa, nosotros a veces nos vamos a rodear, cometemos el error de juntarnos con aquellos que sacan lo peor. En lugar de estar buscando cuáles son las personas que de verdad sacan lo mejor, sacan a relucir lo que vale la pena, lo valioso de uno. Por las historias que dejamos que se escuchen, que se cuenten a nuestro alrededor, ¿cuál historia se está contando en tu vida? Ellos simplemente lo que empezaron fue a cuchichear, fue a hablar entre ellos, fue a estorbar a lo que Dios estaba haciendo. Fue ese ruidoso silencio de ellos que le chocó a Jesús. Como que Jesús sintió la mala vibra, ¿verdad? Donde le pegó así en la espalda. Jesús se volvió y dijo, escucha lo que dijo, ¿por qué tienen estos malos pensamientos? Les dijo, tienen malos pensamientos. Y eso fue lo que los llevó a oponerse a lo que Dios estaba haciendo. Se estaban contando esa historia de incredulidad, esos malos pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que has estado cultivando en tu vida? ¿Cuáles han sido los pensamientos que has dejado que verdaderamente empiecen a brotar de tu corazón, que empiecen a marcar tu vida? ¿Cuáles han sido esos pensamientos que has dejado que de verdad marquen una diferencia en ti, que de verdad hagan algo que dirija tu camino con Dios? Ellos simplemente dejaron que esos malos pensamientos se les salieran de las manos. Pero en esta historia hay un giro sorpresa. Y el giro es que la fe hace más de lo que ellos se esperaban. Vienen delante de Jesús, estos amigos, ¿verdad? Todos inyectados. Dios te va a sanar, Jesús va a hacer algo con vos, ¿verdad? Vas a ver, esto es lo que has estado necesitando, ¿verdad? Y el otro amigo, ok, vamos, démosle. Lo traen delante de Jesús. Y Jesús lo ve y le dice, ánimo. Uy, ya la adrenalina estaba corriendo, ya los corazones palpitando, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Ay, pura vida, Jesús, gracias. Sí, sí. Sí. Honestamente, si uno hubiera sido el paralítico de esa historia, honestamente uno hubiera dicho, ay, gracias, Jesús, sí, qué lindo. Sí, ok. Está bien, sí. Ay, ok. Y sorry por el hueco, ¿verdad? Y por interrumpirte. Sí. Pero pasa esto. Le voy a decir algo de una vez. El perdón de pecados es el mayor de los milagros. ¿Cuántos lo creen? Es el mayor de los milagros que una persona puede recibir. De fijo. Y ese milagro está disponible para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe algo? Ese no es el único de los milagros. Y ahí es donde nosotros muchas veces cometemos el error. Porque nosotros muchas veces nos espiritualizamos las cosas más que Dios mismo. Pero sabe algo, la fe empieza a hacer algo. La fe es como que empieza a construir un impulso dentro de nosotros. Yo he visto que cuando uno empieza a creer, ¿verdad? Tal vez uno está así todo frío, ¿verdad? Así todo sin fe, todo increíble. Y uno dice, bueno, voy a atreverme a creer, voy a dar un pasito, Dios, tal vez, sí. Y Dios empieza a hacer cosas y empieza a levantar algo en uno. Y uno dice, bueno, ok, sí, Dios sí puede, Dios sí puede, Dios sí puede. Es como un impulso, ¿verdad? Como un motor que se enciende, como una fuerza que empieza a brotar el corazón, ¿verdad? Que uno dice, ok, Dios sí lo puede hacer, Dios sí lo puede hacer, ¡pa! Y Dios viene y hace algo increíble en la vida de uno. Pero muchas veces, ese impulso que traíamos, esa aceleración que traíamos, la frenamos. Muchas veces nos quedamos ahí. Ese no fue el único milagro que este hombre podía recibir. Pero nosotros a veces nos quedamos solo ahí. Te voy a decir algo. La fe que abre una puerta tiene la capacidad de abrir otra puerta. La fe que sirvió para un milagro también sirve para otro milagro. Y no, cuando uno está caminando por fe, los milagros suceden todos los días. No te detengas, no dejes de creer, no dejes de confiar. Nosotros tenemos esta idea, ¿verdad?, de que existe esta división entre lo espiritual y lo material. Y entonces lo espiritual es lo bueno y lo material es cochinada, es del diablo. ¡Mentiras! Lo material fue creado por Dios. El enemigo no tiene poder para crear nada. Lo que existe, existe porque Dios lo creó. Así que es bueno. Génesis 1 dice que es bueno lo que Dios ha hecho. Pero nosotros nos creemos la mentira como que si el diablo fuera el creador del mundo. Y no es así. Lo que existe, existe porque Dios lo ha hecho. Por lo tanto es bueno. Por lo tanto es bueno. Por lo tanto es bueno. Pero nos dividimos. Nosotros pensamos que somos más espirituales que Dios, ¿verdad? Y decimos, ok, ya. Perdón de pecados, con eso tienes suficiente. Con eso ya es bastante, ¿verdad? Ya. Ya vas a ir a calles de oro, a mar de cristal, ya. Deje de estar pidiendo, deje de estar esperando. Jesús no puso a ese hombre a escoger. Jesús no le dijo al paralítico, bueno, vea que hay que hacer milagros para todo el mundo, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? Y usted sabe cómo está la inflación, toda la cosa, ¿verdad? Escoja, ¿verdad? ¿Quiere ir al cielo o quiere caminar? ¿Qué quiere usted, papito? Jesús no se puso a decirle eso. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. El mismo Jesús que le dijo, tus pecados te son perdonados, también le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El mismo Jesús. Y es más, vea la frase que Jesús dice. Jesús dijo, pues para que sepan. Qué rico. No me creen que puedo perdonar pecados. Pues para que sepan. Levántese, tome su lecho y ande. Váyase a su casa tranquilo. Pues para que sepan lo que puedo hacer. Ay, qué rico Jesús. Qué manera, ¿verdad? Lo que hizo. Pues para que se den cuenta, pues para que sepan. Usted no es más espiritual que Jesús. Jesús es más espiritual que usted. Y aún así Jesús entendía la importancia de que no solamente necesitamos cosas espirituales, también necesitamos cosas físicas. También necesitamos cosas materiales. También necesitamos milagros de sanidad y milagros de provisión. El mismo Jesús que murió por nuestros pecados, murió también por nuestra sanidad, murió también por nuestra bendición. El mismo Jesús que hace milagros en el área espiritual, hace milagros en toda otra área de nuestra vida. La misma fe que sirve para una cosa, sirve para otra. La misma fe, la misma fe. Y aquí está lo interesante. Los fariseos no tenían problema, no se quejaron de que Jesús sanara. Se quejaron de que Jesús perdonara pecados. Nosotros somos exactamente igual, pero al revés. Nosotros no tenemos problema con que Jesús perdone pecados. Tenemos problema con el que Jesús haga lo demás. Que Jesús provea, que Jesús sane, que Jesús haga cosas que se ven y se tocan. No, 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 porque eso es del diablo. Eso es muy materialista. Ah, bueno, sorry, no sabía que era más espiritual que Jesús. Sorry ahí. El mismo Jesús que hizo una cosa, hizo la otra. Y él no se puso con esos jueguitos, y no se puso en esas varas. Jesús dijo, pues para que sepan. Porque él sabe que hay cosas que, que claro que Él hace, que son increíblemente poderosas, cosas que no se ven, no se tocan, no se perciben, cosas eminentemente espirituales. Pero Él quiere que el mundo las conozca. ¿Y cómo las conoce el mundo? A través de cosas que sí se ven, sí se tocan y sí se perciben. Porque vea lo que Jesús dijo. Jesús dijo, para que sepan, para que se den cuenta de lo que está pasando en el plano espiritual, van a ver cosas pasar también en el plano de lo material. Para que se den cuenta de lo que está pasando en el plano espiritual, también van a darse cuenta de cosas que están pasando en el plano de lo físico. ¿Por qué? Porque para Jesús, Él es, porque Dios es el creador de todo. Para Él no hay una diferencia. Nosotros somos los que le hemos inventado. Para Dios no hay una diferencia. Él se mueve con el mismo poder en las cosas espirituales como en las cosas físicas. Él tiene el mismo poder, la misma gloria, la misma majestad. Jesús es Señor, no de las cosas espirituales. Jesús es Señor de todo lo que existe. Él es Señor y punto. Punto. Pero nosotros marcamos esa diferencia. Y ahora algo que es increíble, ¿verdad?, de esta historia es que al final ellos se levantan. El hombre se levanta, toma su lecho, va a su casa y la gente empieza a adorar a Dios, increíblemente. La gente empieza a exaltar a Dios, porque las cosas que Dios hace, ¿sabe algo? Dios las hace para marcar vidas. Dios las hace para que la gente se dé cuenta. Hay milagros de provisión, de sanidad, milagros que Dios quiere hacer, que van a producir cosas, van a producir adoración de los corazones más duros que están a tu alrededor. De los corazones más incrédulos van a tener que adorar a Dios cuando vean lo que Dios hace. Porque Jesús hace cosas para que el mundo sepa. Jesús hace cosas para que el mundo sepa. Y así como has sido perdonado tus pecados, así como has sido tocado por la presencia de Dios, así también Dios va a proveer, Dios va a sanar, Dios va a hacer cosas que se ven, que se tocan, que se perciben, para que el mundo sepa y vea cosas que están pasando también en el mundo espiritual. Para que el mundo sepa. Para que el mundo sepa.